Buenas tardes, mi nombre es Arturo López, soy responsable de preventa de la parte de infraestructura de Data Center de Microsoft y a mí me toca contaros la parte de estrategia que tiene Microsoft en cuanto a Data Center y la aproximación que hace Microsoft a la nube. Inicialmente en estos momentos nos encontramos con que la mayoría de los clientes se encuentran en este punto, ¿no? En el que han pasado la situación en que el data center, todos los servidores o parte de sus servidores están en un entorno mixto entre tradicional y virtualizado. Ya han visto que la virtualización es un valor, ya ven que la consolidación de servidores, que el ahorro de costes en cuanto a ahorro energético, de espacio, en la gestión, pues han visto que esto es un valor y que ya empiezan a virtualizar. Y la mayoría de las empresas, pues estamos aquí en este punto, ¿no? Que ya estamos virtualizando y estamos sacando partido de todas las ventajas de la virtualización. En este punto de la virtualización, pues Microsoft ha sacado una tecnología con Windows Server 2012 que mis compañeros David y Fernando han estado hablando en anteriores sesiones, que nos colocan en lo más alto del portfolio de soluciones en cuanto a hipervisor. Pero ¿qué ocurre si este punto, esta situación no es suficiente? ¿Qué pasa si necesitamos dar un paso más allá de la simple virtualización o de lo que es la simple virtualización? ¿Qué pasa si tenemos que medir SLA, si tenemos que cumplir SLAs agresivos, si tenemos que alinearnos con el negocio? Bueno, pues para esto, bueno, pues el siguiente paso que se propone es el concepto de cloud computing o data center gestionados o data center dinámicos, ¿no? Bien, pues algunos datos sobre de mercados en cuanto a Windows Server y a la virtualización. Vemos aquí como el mercado de Windows Server, pues estamos subiendo medio punto. En la parte de Linux está bajando un poco y vemos como la cuota de virtualización en el mercado de Hyper-V en este año 2012, esto es un dato de IDC de 2012 en cuanto a virtualización. Pues en todo el año 2012, pues a nivel global, crecemos 6 puntos con una cuota de 28,4%. Es decir, que el mercado nos está ya percibiendo como una tecnología muy válida y digamos, disponible para cualquier tipo de compañía, ¿no? Justamente en esta aproximación de cloud computing, pues tendríamos varias opciones. Está desde la versión más tradicional, que es la versión aproximación on-premise, en la que digamos todo es gestionado por el propio equipo del data center del cliente, a lo que llamamos el IaaS, el PaaS y el software como servicio, ¿vale? En el que según vamos pasando por cada una de estas opciones, pues nos toca gestionar más o menos componentes de la infraestructura. La parte interesante de todo esto es que con la opción Microsoft tendríamos todas las opciones, ¿vale? Porque así lo pensamos. Pensamos que los clientes a corto o medio plazo pues van a tener una infraestructura mixta, es decir, habrá cosas que seguirán siendo con una solución on-premise tradicional, en donde se monta un servidor, su sistema operativo y sus aplicaciones encima. Habrá situaciones en las que se opte por una solución de tipo IaaS, otras a lo mejor aplicaciones que no tienen sentido tenerlas y que se opten por una solución de plataforma como servicio, y por último habrá clientes que vean que hay software que puede ser consumido como software como servicio. En el caso de Microsoft, con nuestra tecnología cubrimos todas las opciones, y no solo esto, sino además podemos cubrirla tanto on-premise como en nube privada como nube pública. Cuando hablamos de esta aproximación tan completa, bueno, pues lo llamamos, nos gusta llamarlo como IT como servicio, ¿no? Es decir, que vamos más allá de lo que es una simple hipervisor. qué características debemos cubrir cuando queremos llegar a este punto, cuando necesitamos alcanzar este nivel de gestión. Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Lo primero es bueno, pues la estandarización máxima, ¿no? Es decir, tenemos la compañía tiene una serie de, el data center, una serie de recursos de agrupados, una serie de pool de recursos en cuanto a almacenamiento, en cuanto a networking, en cuanto a capacidad de proceso. Esos pools de recursos son ofrecidos a los consumidores de IT, pues digamos a los empleados, a los diferentes departamentos de las compañías, como recursos que aparentemente para ellos pueden ser hasta infinitos, ¿no? Además, estos recursos son consumidos a través de servicios, es decir, el departamento de IT es capaz de ofrecer servicios internamente y estos servicios podrán ser, tienen que ser previamente catalogados, es decir, no hace cualquier tipo de cosa un departamento de IT, sino previamente cataloga todos sus servicios. Estamos hablando de servicios de, por ejemplo, que decide este responsable de IT da servicio de máquinas virtuales, porque tengo un departamento de desarrollo, por ejemplo, y que este departamento de desarrollo me piden máquinas virtuales, pues se cataloga ese servicio y se define qué tipo de máquinas virtuales se establecen, ¿vale? Es importante esta catalogación de servicio, y no solo esta catalogación de servicio, sino incluso el proceso que va detrás de esta petición. Es también muy importante que ese proceso esté totalmente estandarizado, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista incluso tecnológico. Cómo se va a ejecutar después, cómo el operario de IT va a crear y va a responder para responder a esta petición. Por supuesto, mecanismo de autoservicio, por el cual los usuarios de IT se identifican. Y dependiendo de quién sean, bueno, pues si es un usuario de, yo qué sé, el departamento financiero, pues a lo mejor puede solicitar que se le instale una aplicación o crear una incidencia de que no le funciona la impresora, pero nunca podrá pedir una máquina virtual, ¿no? Al contrario, por ejemplo, como el ejemplo que estábamos poniendo del departamento de desarrollo, ¿no? Que crea una aplicación y la quiere poner en producción, pues, pues a través de esto pues podríamos pedirlo, el usuario se identificaría y le aparecería a él solo esa opción de pedir máquina virtual. Por supuesto, elástico, es decir, por ejemplo, el departamento de marketing puede solicitar que va a hacer una campaña de marketing, por lo tanto va a contratar a un grupo de usuarios para hacer un call center, para capturar la información de los resultados de esa campaña de marketing, y necesita cierta infraestructura, ciertas aplicaciones, ciertas bases de datos para almacenar la información para luego ser analizada. Bueno, pues esa campaña a lo mejor dura durante un tiempo, un mes, el tiempo que sea, y luego se retira, ¿no? Tiene que ser elástico, ¿no? Y por supuesto basado en el uso, con capacidad para medirse, para en todo momento justificar las tareas que se hacen, incluso repercutir costes reales o financieros a los consumidores de IT. Con foco en esto, ¿no? Foco en mejorar al máximo la economía, la agilidad y ser muy preciso en la ejecución de estas tareas. Esto es un poco la definición de IT como servicio para Microsoft. Como decía antes, esta aproximación puede ser con doble vertiente. Por un lado puede ser con soluciones de nube pública, y por otro lado puede ser con soluciones de nube privada. Si hablamos de nube pública, aquí no me voy a extender mucho porque luego tenemos una sesión específica de Azure. Bueno, pues bueno, esto no es más que utilizar en este caso los data centers de Microsoft. Que están realizados con, bueno, pues con la tecnología más puntera que hay en el mercado, pues con unos niveles de satisfacción y de SLA muy altos. Bueno, pues utilizarlos como parte de mi infraestructura, como totalmente mi infraestructura, como un añadido en mi infraestructura. Los data centers de Microsoft están repartidos por todo el mundo. En el caso de Europa, pues los tenemos en Dublín y en Ámsterdam. En Ámsterdam sería el centro de respaldo del de Dublín. Bueno, pues los servicios que estamos ofreciendo ahora mismo a través de Azure son estos cinco que veis aquí, y bueno, pues cabe destacar el que estamos ahora ofreciendo, bueno, del que quiero hablar en este momento es con la parte de infraestructura como servicio, en el que yo puedo, digamos, crear una red dentro del data center de Microsoft, una red mía, donde ahí suba mis máquinas virtuales y que esas máquinas virtuales estén conectadas con mi data center privado a través de un VPN, y que estas máquinas virtuales se hablen unas con otras, ¿no? Por supuesto, tendríamos otras opciones de servicio, como puede ser el almacenamiento extendido, donde podremos coger y redireccionar los backups de mis soluciones o como repositorios para archiving de información. También tendríamos la capacidad de media services o, por ejemplo, la parte de Hadoop como análisis de negocio. Bueno, diferentes servicios que van ofreciendo Microsoft con Azure y que próximamente se irán seguramente incrementando en número de servicios y de opciones y de funcionalidades. Muy interesante es esta parte a nivel estratégico en las compañías, porque al final lo vemos así, ¿no? Que las soluciones de las compañías van a ser un entorno mixto, van a ser una solución híbrida entre parte pública y parte privada, ¿no? Y hay aquí cuatro elementos que veis aquí reflejado como muy interesantes, muy importantes, ¿no? El aspecto de identidad, el aspecto de virtualización, el propio hipervisor, vamos, las herramientas de gestión y las herramientas de desarrollo. Bueno, pues ofrecer, digamos, irse a una solución de cloud con Microsoft, pues tiene una gran ventaja a nivel estratégico, ¿no? Y estas piezas, da igual si estamos hablando de una solución privada o pública, da igual qué decisiones tomemos, que las soluciones de identidad, en este caso, son directorio activo, son las mismas, ¿vale? Si estamos hablando de virtualización, en este caso estamos hablando de Hyper-V, pues la tecnología de virtualización de Hyper-V es exactamente el mismo, tanto en solución privada como en solución pública. Las máquinas virtuales, yo me puedo subir una máquina virtual a Azure, si mañana quiero dejar de usar Azure, me bajo esa máquina virtual, la dejo funcionando en la solución on-premise. Exactamente lo mismo con las herramientas de gestión, ¿no? Con System Center podríamos gestionar, digamos, la parte más interesante de esta parte, de este punto, es que es la misma herramienta para gestionar el entorno físico que el entorno virtualizado, ¿vale? Y además virtualizado independientemente de la tecnología que se use como hipervisora. Incluso también podríamos gestionar con System Center todas las aplicaciones y máquinas virtuales que estuviesen en Azure. Son las mismas herramientas para gestionar tanto entorno físico como entorno virtualizado, tanto en Azure como en on-premise, incluso tanto para servidores como para el puesto de trabajo. System Center sería las herramientas de gestión. Y por último, las herramientas de desarrollo. Serían exactamente las mismas, todos los lenguajes de programación y las herramientas de desarrollo que son utilizados son exactamente los mismos para el entorno privado como público. ¿Vale? Como decía, posteriormente habrá una sesión más específica de Azure que entrará más en detalle en todas las opciones que hay. Bueno, pues esta sería la propuesta que haría Microsoft con Azure para resolver la posibilidad de que los clientes opten por soluciones de nube pública. Y si optábamos por soluciones de nube privada, pues bueno, pues al final la definición de cloud es la misma, ¿no? Es lo que estábamos hablando al principio, solo que personalizado y dedicado para cada caso, ¿no? Para cada cliente. Todas estas características que estábamos hablando son las mismas y podrían ser adoptadas de forma más o menos según se necesiten. Como ejemplo, para ver cuál es el proceso y cómo entran cada uno de los productos de System Center en toda esta capa, os voy a enseñar esta presentación, este slide, donde bueno, digamos, se explica un ejemplo de consumo de un recurso, ¿no? En este caso estamos hablando en el ejemplo del propietario de una aplicación, es decir, un grupo de desarrollo de un departamento que crea una aplicación de lo que sea y necesita ponerla en marcha, ¿no? Bueno, pues lo primero que necesitamos es un mecanismo de autoservicio para que solicite los recursos que hacen falta para ponerla en marcha. Una vez que esté pedido esto, pues está la capa de puesta en marcha, de poner este servicio en funcionamiento, y por último tendríamos la capa de configuración, despliegue, monitorización y de operaciones, ¿no? Bueno, pues en cada una de estas capas Microsoft tiene una solución, System Center, y pues tendríamos un producto en cada una de estas áreas, ¿no? Voy a empezar por el medio, con System Center Service Manager. Lo que tendríamos sería nuestra herramienta de CMDB, ¿no? Nuestra base de datos de conocimiento, donde se almacena toda la información de toda la organización, todos los productos, todos los componentes de IT, y además es nuestra herramienta, bueno, pues de gestión de incidencia, nuestra herramienta de helpdesk, ¿no? Nuestra herramienta de peticiones a IT, y bueno, desde aquí es donde justamente definimos cuál es todo nuestro catálogo de servicios, qué es lo que ofrecemos a nuestra compañía, y donde también definimos toda el proceso, digamos, donde intentamos estandarizar el proceso que sigue a esa petición, ¿no? Toda la parte de proceso, lo que sería la parte administrativa de ese proceso, ¿no? Además, en esta parte de en medio tendríamos otro elemento nuevo, que sería Orchestrator, ¿no? Otro producto que existe dentro de Orchestrator, que permitiría diseñar workflows de IT que automatizarían un proceso ya técnico de bueno, pues correspondiente a la petición que sea. Luego veremos un pequeño ejemplo. En la parte de la izquierda, en la parte de autoservicio, tendríamos dos componentes. El propio Service Manager trae un portal de autoservicio, que se integra con SharePoint, que permite, bueno, pues al usuario identificarse, y aparecen todas sus peticiones y digamos, a través de este portal de SharePoint, pues crear sus peticiones, ¿vale? Y por último tendríamos además el App Controller, que nos permitiría, vamos, delegar parte de la gestión, por ejemplo en este ejemplo clarísimamente, como la delegación de máquinas virtuales a un departamento de desarrollo para que ellos mismos se autogestionen, ¿no? Interesante también que esta parte no solo vería las máquinas virtuales que están en sus servidores de virtualización, digamos en su propio data center dentro del IPERV o dentro de otros hipervisores, sino también vería las máquinas virtuales de Azure. También esta parte será cubierta más ampliamente después por mi compañero Daniel. Y a la derecha tendríamos, digamos, los productos más tradicionales de System Center, ¿no? Virtual Machine Manager sería nuestro producto de gestión de la virtualización, ¿vale? Destaca principalmente, bueno, aquí tendríamos la capacidad de ver todos los hosts, en qué estado están, qué capacidades tienen, qué configuración tienen estos hosts y ver qué máquinas virtuales están funcionando en cada una de ellas, ¿no? Además tendríamos la capacidad de definir y visualizar el fabric de que tenemos disponible, ¿no? Toda la parte de almacenamiento, toda la parte de red, incluso la parte de, como decía antes, de los propios hosts, ¿no? Destaca como funcionalidades interesantes en esta versión última de 2012 es, primero, la capacidad de poder gestionar múltiples hipervisores, ¿no? Además de poder gestionar IPERV, también podemos gestionar SX de VMware o Zen de Citrix, de tal manera que tendríamos una única herramienta para gestionar un mismo entorno de virtualización. También interesante la posibilidad de definir diferentes plantillas de máquinas virtuales y también plantillas de servicios, ¿no? Que nos permitiría, bueno, pues definir que, por ejemplo, mi servicio de correo electrónico se compone de dos o tres máquinas virtuales con ciertas configuraciones de sistema operativo y ciertas configuraciones de red, de almacenamiento. Bueno, pues tú defines esa plantilla y una vez que la tienes definida, pues tan solo tienes que hacer deployment de ella y se van creando instancias de esa definición del propio servicio, ¿no? También esa parte la veremos posteriormente. Otra pieza muy, muy importante dentro de la familia de productos de System Center es Operation Manager. Operation Manager nos permite monitorizar el servicio, digamos, saber qué está ocurriendo dentro de las máquinas. Importante que esta herramienta nos sirve para monitorizar tanto máquinas físicas como máquinas virtuales, independientemente del hipervisor que haya. Y lo más interesante es que con Operation Manager somos capaces de saber qué está ocurriendo dentro de las máquinas, ¿vale? Es decir, sabemos que hay dentro de una máquina física o virtual hay un sistema operativo, puede ser un Windows, puede ser un Linux, puede ser un Unix. Además, dentro de esos sistemas operativos hay unos servicios funcionando o hay una cierta aplicación, y es capaz de Operation Manager de monitorizar el nivel de servicio que tiene, si tiene problemas de rendimiento o tiene problemas de calidad de servicio, basado en esa aplicación o ese servicio que está funcionando, ¿vale? Porque no es igual monitorizar un servicio tipo yo que sé, un Exchange, por ejemplo, que monitorizar un Oracle, ¿no? O un SQL Server. Hay que monitorizar para saber la salud de ese elemento, pues elementos, digamos, conceptos, monitores diferentes en cada caso. Bueno, pues Operation Man es capaz de hacer esa separación y esa monitorización basado en el conocimiento de lo que hay en cada punto. Además, con Operation Man también es capaz de definir servicios, de tal manera que las alertas que llegan a Operation Manager, primero, son capaces de identificar qué tipo de servicio está funcionando y notificarte esa alerta basado en la aplicación que está ocurriendo ahí, incluso decirte qué contexto está, ¿no? Por ejemplo, se está un espacio, un disco de una máquina se está quedando sin espacio, pues es capaz de decirte, por ejemplo, que en esa unidad justo se aloja el log de transacciones de un SQL Server, ¿vale? Por lo tanto, te notifica la alerta de que ese servicio de SQL Server se puede parar si se llena y el log de transacciones, por ejemplo, y si está ubicado ahí, se pararía ese servicio de SQL Server y te notificaría las posibles resoluciones de pues eso, truncar el log de transacciones con un backup o por ejemplo, también sería capaz de identificar que esa unidad, esa máquina virtual, es una máquina virtual y que otra posible operación de resolución sería ampliar el disco. Y eso lo podría hacer directamente Virtual Machine Manager, independientemente de que esa máquina virtual estuviese alojada en un servidor de IPv, de Xen o de VMware. Lo podría llegar a ejecutar Virtual Machine Manager en este caso. Operation Manager, como decía, además, sería capaz incluso de anidar componentes monitorizados, ligarlos unos con otros y, digamos, definir un servicio, ¿no? Por ejemplo, mi servicio de RP se compone de estas dos máquinas que son la máquina de aplicación de RP, más la máquina donde tengo alojado el SQL Server, más un frontend, más un servidor de ficheros, a lo mejor tengo un hardware, una cabina de almacenamiento, un chasis, digamos, todos esos elementos son monitorizados de forma individual por Operation Manager y cualquier alerta, digamos, son definidos dentro de un contexto de RP y cualquier alerta que lleguen dentro de ese contexto, bueno, pues son, digamos, que, por ejemplo, la alerta que hablaba antes de la unidad de discos se está quedando sin espacio, llegaría pues dentro del contexto de, ojo, que esto tiene que ver con tu aplicación o con tu servicio de RP, ¿no? Configuration Manager es la siguiente pieza. Configuration Manager es la herramienta que nos permite gestionar, principalmente está orientado al puesto de trabajo, de distribución de sistemas operativos, parcheado de sistemas operativos, despliegue de aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser que se instalen de forma tradicional o que se utilicen tecnología como AppV, que permite virtualizar la aplicación dentro del propio sistema operativo, vía streaming. Esta herramienta además permite hacer inventariado de software, inventariado de hardware, te permite medir el uso de la utilización de ciertas aplicaciones. Es decir, es una herramienta orientada sobre todo al puesto de trabajo, tomar el control de la máquina para tareas de helpdesk, pero también tiene una funcionalidad como es la parte de compliance, la parte que te permite definir cuál es la configuración ideal de un servicio. Puede ser el servicio orientado, entendiendo por servicio, podría ser, por ejemplo, mis máquinas de directorio activo o podrían ser mis PCs del departamento de contabilidad, donde tú defines cuál es la configuración ideal en cuanto a sistema operativo, en cuanto a configuración de aplicaciones, de sistema operativo, qué aplicaciones deben estar instaladas, qué aplicaciones no deben de estar instaladas. Y asignas máquinas a esa configuración ideal y ves el grado de cumplimiento, simplemente, ¿no? Esa configuración también está, bueno, pues puede ser bastante útil con el mundo servidor y se integra, por ejemplo, pues con el resto de productos, ¿no? Por ejemplo, tanto Operation Manager como Configuration Manager, cuando crean una alerta de configuración o de servicio, son capaces de crear el ticket automático dentro de Service Manager, ¿no? Y por último, bueno, pues tendríamos nuestra solución de backup, Data Protection Manager, que sería pensado, una herramienta pensada en hacer backup a disco, aunque se puede conectar biblioteca de cintas, pero está pensado hacer backup a disco y la última versión como novedad hace backup también, si queremos, como repositorio del backup a Azure. Reconoce workloads de Microsoft, reconoce que hay un IPv, por lo tanto es capaz de proteger máquinas virtuales. Reconoce también SharePoint, reconoce Exchange, reconoce File Server y bueno, pues protege esa información, la replica al almacenamiento y luego es capaz de hacer snapshots en el tiempo para recuperaciones. Cada vez que el agente que está instalado en estas máquinas protegidas comprueba que lo que tiene con lo que había, es capaz de replicar el delta para tener diferentes versiones de la protección de lo protegido en el almacenamiento. Bueno, pues voy a poner un pequeño ejemplo que tengo montado en mi laboratorio. El ejemplo lo he creado con el alta de un empleado, ¿no? Podría ser, tengo varios ejemplos dentro de mi laboratorio, el alta de empleado o el proceso de baja o de creación de máquinas virtuales, ¿vale? En este caso vamos a enseñar, vamos a ser positivo, va a ser el alta de empleado, ¿no? Esto es el proceso tecnológico, lo tengo definido el workflow en Orchestrator, también esta herramienta no voy a entrar mucho en detalle porque sé que mi compañero Daniel posteriormente va a entrar más en detalle, simplemente, bueno, pues aquí tenemos una serie de actividades, estas actividades que están aquí están agrupadas por los diferentes componentes que están instalados, cada uno de estos componentes se llaman Integration Packs, pues yo tengo instalado aquí los Integration Packs de System Center, varios de HP, los de Sistema, tengo también el de vSphere. Bueno, pues cada uno de estos, de estos Integration Packs tienen diferentes actividades, ¿no? Actividades típicas que se hacen con estos productos, ¿no? El caso es que simplemente con el proceso de pinchar y arrastrar vas creando este proceso, ese workflow que veis aquí en pantalla, para, digamos, crear al final lo que tú quieres o necesitas, ¿no? Rápidamente os pongo un ejemplo de en qué consiste este workflow, ¿vale? Lo que hago es simplemente pedir una serie de datos del usuario, contraseña, nombre, apellidos y el alias que se desea. Compruebo si en el directorio activo este usuario ya existe. En el caso de que no exista, lo creo, ¿vale? Una vez que está creado, vale, aquí está vale, aquí lo que hago es buscar, comparar que exista, ¿vale? Una vez que compruebo que no existe, lo que hago es que lo creo y lo habilito el usuario. Y aquí parto el flujo en dos lados, ¿no? Por un lado, me voy a la parte de correo electrónico. Una vez que está creado el usuario en el directorio activo, soy capaz de crear su cuenta de correo. En este caso, podría haber utilizado la tarea de crear la actividad, perdón, de crear cuenta de correo, pero he preferido hacerlo como ejemplo con PowerShell, ¿vale? Que esto es una también otra de las opciones que ofrece System Center Orchestrator, y es tenemos un montón de actividades. Estas actividades, según van actualizándose, los diferentes integration packs van mejorando, pero aún así puede ser que justamente lo que yo quiero hacer pues no esté esa actividad o no esté tal cual yo quiero que esté, bueno, pues tal cual yo quiero que se ejecute. Bueno, pues yo aquí siempre puedo ejecutar mi comando PowerShell donde hago referencia a bueno, pues a un comando y donde le paso parámetros de actividades anteriores. En este caso serían actividades de los campos iniciales, ¿no? El nombre del alias, etc. Una vez que termino de crear el correo electrónico, por este lado lo habilito. Y por el otro lado, por aquí arriba, pues algo parecido, ¿no? Pero en este caso lo que hago es le creo al usuario una máquina virtual. Bueno, simulo que le voy a dar una máquina virtual para VDI. ¿Qué hago? Pues lo mismo, le creo una máquina virtual, lo podía haber utilizado, haber hecho este proceso desde Virtual Machine Manager con la actividad de crear máquina virtual, ¿vale? Lo tenemos por aquí, pero también he preferido utilizarlo a través del PowerShell, ¿vale? Después espero a que se cree y por último la arranco. Una vez que termine estos dos procesos, decido enviar un correo electrónico, ¿vale? A los administradores de IT de este laboratorio y con cierta información. Vale, este es el flujo que yo he definido dentro de esta empresa como proceso estandarizado de creación, la parte técnica de creación de un empleado. ¿Vale? ¿Está bien? Ahora os voy a enseñar, digamos, la parte administrativa del proceso, ¿vale? Que estaría dentro de Service Manager. Me voy a Service Manager. ¿vale? Dentro de Service Manager, en la parte de librería, con sus plantillas, tengo pues aquí el Service Request Alta de Empleado. No me he complicado mucho, simplemente he creado dos actividades en este proceso, en este catálogo, dentro del catálogo de servicios, tengo la posibilidad, ofrezco la posibilidad de dar de alta de empleado. Seguramente esta actividad estaría dirigida a un departamento de recursos humanos, ¿vale? Bueno, pues en realidad solo tiene dos actividades. Una primera, que es una actividad de revisión, una parte administrativa, y lo que esta tarea de revisión, bueno, esta actividad de revisión lo que tiene es que el usuario SMAdmin tiene que votar, tiene que decir que está de acuerdo, ¿vale? Y la segunda actividad es directamente ejecutar el runbook que os he enseñado dentro de Orchestrator. Es decir, que primero va a crear una actividad de revisión, ¿vale? Una vez que se apruebe, va a llamar a Orchestrator y le va a pasar los parámetros que se van a pedir en el portal de autoservicio y va a ejecutar todo el proceso que os he enseñado dentro de Orchestrator. Bien. Cierro el Service Request y me voy al portal de autoservicio. El portal de autoservicio de Service Manager es este que viene por defecto, como ejemplo, donde aquí se conectaría, en este caso, por ejemplo, sería el usuario de recursos humanos y donde iría, pues aquí, por ejemplo, al alta de un empleado, ¿no? Daría alta de un empleado. Otro request. Este formulario sale por defecto, por supuesto, luego se puede personalizar, se puede hacer más bonito, pero en este caso, pues vamos a poner aquí usuario, y le llamamos 12, 12, 12, ¿vale? Primer apellido, segundo apellido, pues bueno, vamos a copiar la misma información, la ponemos aquí en todos los sitios para luego saber identificarlo dentro del siguiente, una justificación, pues evento 12, 12, 12. Siguiente, vale, y lo que haríamos sería submitir la petición. Hacemos un submit. Esto es lo que nos crea un service request, que es el número 1371. Este service request, como vamos a ver, va a tener, como decía antes, dos actividades. La actividad de revisión, en este caso la 1372, y la actividad de runbook, la 1373. Entonces, si nos vamos a Service Manager y nos vamos a los Work Items y nos vamos a la parte de actividades de revisión, vamos a ver que se nos va a red. En este caso tendríamos que ver que tenemos la actividad de revisión, la 1372, creo que era el número. Aquí está, ¿vale? Desde aquí tendríamos la visibilidad de ella y, bueno, pues una posibilidad sería que entras aquí, en este caso el administrador que le concierne, y aprobarla, ¿vale? Podría aprobarla aquí, también la podría aprobar del propio portal. Vamos a decidir aprobarla desde aquí. Antes de aprobarla, veremos que también se ha tenido que crear una actividad de tipo runbook, que será el RB1373. Aquí está, que está esperando a que previamente, ¿ves? Está en estado pending, aquí lo tenemos, y está esperando a que previamente se apruebe la actividad anterior. Bueno, en el momento que yo apruebe, se va a desencadenar todo el proceso de creación de alta de empleado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a probarlo. Decimos approve. Le ponemos aquí un comentario, este mismo. ¿Vale? Y si nos vamos al directorio activo, veremos cómo aquí refrescamos. Aquí todavía no está. Veremos cómo dentro de pocos segundos, cuando refresquemos, tendrá que aparecer este usuario que acabamos de crear. Todavía no está. Después de crear el usuario, ha comprobado previamente que no existe, lo va a crear dentro de esta unidad organizativa. Por un lado, va a crearle la cuenta de correo en Exchange, y por otro lado, le va a crear la máquina virtual dentro de Virtual Machine Manager. ¿vale? Vamos a ver si ya creo el usuario. Buscamos. Aquí está. Acabamos de ver cómo está aquí el usuario creado, ¿vale? Entonces, ahora nos iríamos, por ejemplo, a Exchange. Refrescamos. Todavía no está la cuenta, su cuenta de correo. Y por otro lado, tendríamos que irnos a Virtual Machine Manager, donde sí ya vemos que Virtual Machine Manager está creando su máquina virtual, ¿vale? Ya vemos esto aquí. Por último, lo que haría sería arrancarla. Bien, lo que estamos viendo como un proceso, si logramos estandarizarlo, podemos diseñarlo, podemos automatizarlo y, bueno, pues tareas que son repetitivas, tareas que son muy que aportan poco valor, podemos meterlo en este tipo de herramientas y digamos, dedicarnos a cosas de mayor valor, ¿no? Vamos a ver si creamos el, si se crea la cuenta. Aquí está, ya está la cuenta de correo creada y, por último, lo que haría sería mandar el correo electrónico, ¿vale? Bueno, esto sería el ejemplo que quería enseñaros y simplemente para acabar, bueno, mensaje sobre la estrategia de Microsoft en cuanto a nube privada, pues pondríamos estos cuatro pilares, ¿no? La primera es la aplicación como eje, ¿no? Y además, en este punto de la aplicación como eje, pondríamos dos elementos, ¿no? El primero, lo que hablaba antes de Operation Manager, por ejemplo, ¿no? En Operation Manager somos capaces de identificar qué servicio, qué aplicaciones están funcionando en nuestro servicio, en nuestros servidores, independientemente a que esos servidores estén, esos servicios estén funcionando en Azure, o estén funcionando en un hoster, o estén funcionando en nuestro CPD local. Independientemente a que sean máquinas físicas, que sean máquinas virtuales, en que sean máquinas virtuales de la tecnología de Microsoft, de IPv o de otros hipervisores. Operation Manager es capaz de saber que hay montado un Exchange, o hay montado un SharePoint, hay montado un Oracle, hay montado producto de Microsoft o producto de Microsoft en tecnología, en sistemas operativos de Microsoft o sistema operativo no Microsoft. Es capaz también de monitorizar elementos físicos a través de SNMP, estamos hablando de switches, estamos hablando de hardware, estamos hablando de impresoras, y saber cuál es el estado de salud de ese componente, ¿vale? Además, en la última versión de Operation Manager se ha incluido un componente que es AVICODE, que permite incluso hasta identificar qué componente de una aplicación .NET o Java es el que está teniendo ese fallo, ese mal rendimiento, ¿vale? Por lo tanto, ahí es como punto importante el tema de la aplicación. ¿Multiplataforma? Bueno, pues exactamente lo que estábamos hablando, ¿no? Desde el punto de vista de hardware, todos los proveedores de hardware sacan su tecnología con Windows, a nivel de switch, a nivel de redes, a nivel de almacenamiento, a nivel de servidores, y todo lo que es compatible con Windows es compatible con Hyper-V. Por lo tanto, incluso ya hay proveedores que sacan incluso hasta soluciones certificadas para Hyper-V. A nivel de hardware, a nivel de hipervisor, lo que estábamos hablando, soportamos tanto Hyper-V como SX como SEM. A nivel de sistema operativo, igual, nuestra capa de gestión, incluso nuestras soluciones de virtualización, no es solo Windows, también soportamos varios sabores de SUSE, de Linux, SUSE, Red Hat, etcétera, CentOS incluso, y a nivel de capa de gestión, pues lo mismo. En la fotografía que ponía antes de todas las patas de System Center, estaban los productos, todos los productos de System Center estaban ahí incluidos, pero nos podemos encontrar con la situación de que en algún lugar ya hay cierta solución ya instalada y que cubre parte de la funcionalidad. Perfecto. De hecho, System Center Orchestrator tiene conectores con un montón de estos productos. Imaginemos que tenemos montado una solución de monitorización del fabricante del proveedor A o una solución del backup del proveedor B. Bueno, pues seguramente habrá conector con ella, y si no, se puede crear y podríamos coger y seguir utilizando esa solución que ya está implementada y complementar todo el mapa de soluciones con el resto del producto de System Center. Una solución, además, multiplataforma también a nivel de desarrollo, como estábamos hablando antes, tanto con .NET, como PHP, como Ruby, ¿vale? Y una solución como de primer nivel en cuanto a rendimiento, las nuevas funcionalidades que ofrece Hyper-V nos colocan en lo más alto de los escalones en cuanto a soluciones de hipervisor. Soluciones como la replicación, soluciones como la virtualización de red, soluciones, funcionalidades como el movimiento de máquinas virtuales del almacenamiento, incluso sin almacenamiento, o de máquinas virtuales de un nodo a otro, incluso sin almacenamiento. Bueno, las soluciones multitenant, bueno, todo este tipo de funcionalidades que se han incluido nuevas en el periodo de 2012 nos ha permitido dar un salto y ponernos en lo más alto de ese escalafón en cuanto a hipervisores, ¿no? Y lo más importante, que ese componente, para los clientes, el coste es cero, ¿no? Y por último, a su medida, efectivamente, tenemos todas las soluciones, tenemos esta estrategia, pero entendemos que habrá clientes, empresas que podrán adoptarla, podrán abordar esto de forma global o forma parcial. Bueno, pues tal cual necesites, tal cual puedas abordar este tipo de soluciones, podremos alcanzarlas. Incluso totalmente con tecnología Microsoft, o incluso conectadas con otro tipo de soluciones que ya pueden estar implementadas y con buena salud en los diferentes clientes. Y esto es lo que quería contaros, ¿no? Además de estas slides, que luego serán compartidas seguramente, os dejo aquí una serie de recursos en cuanto a de Microsoft, acceso a diferente información, y por último, bueno, pues la web de diferentes ofertas de la nube de Microsoft. Como decía antes, pues seguidamente viene mi compañero Dani y va a entrar mucho más en detalle en ciertas soluciones de los que he hablado yo ahora, ¿vale? Pues nada más. Muchísimas gracias.